Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo básico. Tomemos papel y lápiz y ¡a aprender!
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Mi nombre es Lauren Calderón y en esta oportunidad desarrollaré el tema Vicios de la Lectura, correspondiente al área de comunicación y lenguaje del ciclo básico. Hoy vamos a aprender cómo evitar de forma autónoma la práctica de los vicios de la lectura. ¿Qué materiales necesitamos? Necesitamos algún libro de lectura. Puede ser algún libro de texto, puede ser algún libro de cuentos, el periódico, una revista, cualquier documento que tengas cercano. Inclusive pueden ser tus copias de los programas anteriores. ¿Estás listo? Recuerda, si en casa tiene algún niño con discapacidad, este contenido le va a ayudar a desarrollar las habilidades lingüísticas con el apoyo familiar. Vamos a iniciar. Muchas veces hay factores externos que afectan la fluidez de la lectura y su comprensión. ¿Quieres experimentarlo? Vamos a realizar una lectura. Al momento que escuches la música, iniciarás tu lectura y debes terminar cuando yo te indique. ¿Estás listo? A la una, a las dos y a las tres. Tiempo. ¿Ahora estás listo para responder unas preguntas? ¿Cuál era el tema de tu texto? ¿Con qué tipo de música leíste con mayor fluidez? Si pusiste atención, escuchamos cuatro ritmos: cumbia, rock, reggaetón y música clásica. ¿Con cuál de estos tipos de música lograste leer más rápido, con mayor velocidad, con la exactitud y la precisión? Y tercera pregunta, ¿qué tipo de música te distrajo y causó problemas al leer? Seguramente, con alguno de estos ritmos te dieron ganas de bailar. Inconscientemente comenzaste a mover tu pie, tu mano, o puede ser que te hayas puesto de pie o hayas pensado en la canción. Tal vez ya era conocida para ti. ¿Por qué realizamos este ejercicio? Cuando tú estudias o tienes que leer, una de las cosas más importantes también es el contexto, el lugar en el que lo haces. Si tú estás escuchando música y esta música es tu música favorita, te vas a distraer, vas a comenzar a cantar las canciones, te van a dar ganas de bailar y puedes perder la concentración. Estos son algunos de los problemas que pueden también suceder. Si te diste cuenta, el ejercicio anterior con la música, tuviste algún tipo de problema en la concentración. Pero hay otros problemas que impiden la fluidez. Se clasifican de acuerdo a las dificultades que ocasionan. El primero que vamos a conocer es la vocalización, que es pronunciar con tu voz lo que se lee, haciendo más lenta tu lectura al tener poca concentración. El segundo es la subvocalización. Consiste en repetir mentalmente lo que se lee, retardando la lectura, porque obligas al cerebro a fijarse en palabra por palabra. Puede ser que tal vez no las estés pronunciando en voz alta, pero sí, cuando colocas tus dedos en el cuello, vas a sentir la vibración, porque todavía estás haciendo el ejercicio de tratar de pronunciarlas. O si te concentras, te vas a dar cuenta que estás moviendo tu lengua. Necesitas moverla para seguir pronunciando las palabras, aunque no se escuche. El tercero es la fijación. Ocurre cuando tus ojos se quedan estáticos frente a una palabra, una frase, una imagen o una persona, provocando un proceso tardado. Cuando te fijas y saltas a lo largo del texto sin lograr finalizar la comprensión de la lectura. Por ejemplo, si estoy realizando una lectura del tema de una gallina y me pongo en ese momento a pensar en cómo era la gallina, de qué color era, cómo era el lugar, me voy a desconcentrar y cuando tenga que seguir en mi lectura voy a perder el tiempo y la concentración. También existe la cuarta, que son las regresiones. Es un movimiento de relectura, quiere decir que cuando tú estás leyendo tienes que seguir con tus ojos las palabras. Pero si en cierto momento te perdiste, regresas toda la línea hasta el inicio para poder encontrar nuevamente el texto. Esto te va a causar cansancio, fatiga visual, desinterés y aburrimiento. Y el quinto problema son los movimientos corporales. Consiste en seguir el texto con tu dedo, a veces con un lápiz, en el cual tienes la necesidad de señalar las líneas, o tal vez utilizas alguna regla. ¿O te has fijado que algunas personas mueven toda la cabeza a lo largo del avance del texto? Este es un vicio de la lectura. ¿Qué técnicas te van a servir para mejorar tu fluidez y evitar estos vicios? Uno es ampliar tu campo visual. Educa tus ojos para que no se detengan palabra por palabra, logrando captar más texto en un solo vistazo. Debes realizar el movimiento ocular en dirección de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Evita la pronunciación oral o mental del texto. Controla los movimientos. Tienes que decirle a tus oídos, a tu lengua, a tus labios y a la laringe que se concentren. No es un momento de trabajar. Puedes ayudarte escuchando música instrumental al momento de leer. La postura corporal. Debes sentarte derecho y con los músculos relajados en un lugar que esté bien iluminado. También te puedes ayudar realizando con un papel o un cartón una ventanita. Vas a recortar un rectángulo y a este rectángulo le vamos a hacer un agujero en la parte del centro. ¿Para qué? Para que en este agujero te guíe para enfocar tu vista únicamente en el texto que queda adentro de ese espacio, lo cual puedes ir ampliando conforme mejore tu fluidez lectora. Guarda todas tus actividades en el portafolio Aprendo en Casa. Y recuérdate que juntos saldremos adelante.
Usa mascarilla para tu protección. Las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
Hola, soy Estuardo Alonso y en esta oportunidad desarrollaremos el tema de las fracciones y las figuras geométricas del área de matemáticas de segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, ese tema le ayudará a reforzar habilidades como la atención, la memoria y el pensamiento crítico. Nosotros regularmente siempre trabajamos con números enteros, 1, 2, 3, 8, 100, 40, cualquier número, pero de carácter entero. Las fracciones nos ayudan a nosotros a establecer cantidades más pequeñas de algo y sin perder nada del tamaño que estamos referenciando. Con esto me refiero a que a veces cuando trabajamos con el sistema decimal, nosotros perdemos algunas décimas de los valores completos. Por ejemplo, usted dice 0.2873. Esos últimos números que tenemos en los decimales, no sabemos cómo colocarlos con nuestra regla graduada, con nuestra cinta métrica, en determinado momento. Sin embargo, con las fracciones no sucede eso, porque ahí es una cantidad que es más pequeña, pero siempre queda específica a un tamaño. Eso significa que cuando nosotros tenemos la unidad completa, hagamos en nuestro cuaderno por favor una línea horizontal y le colocamos el 0 del lado izquierdo y el 1 al final de donde usted hizo la línea. Ahí tiene usted un número entero del 0 al 1. Si yo vengo y saco exactamente la mitad de esa línea que usted dibujó en el cuaderno o en su hoja, usted se dará cuenta que tiene un medio. Muy bien, obsérvelo, tiene un medio. Entonces tiene la mitad de un lado y la mitad del otro. Muy bien, ya lo hizo, perfecto. Ahora si usted quiere, puede utilizar un color diferente para sacar la mitad de esa mitad. Claro, es muy fácil. Puede medir completamente la figura sobre la mitad que ya tiene. Y la parte central es la mitad de esa mitad. Entonces, a eso se le llama un cuarto. Ahí tiene usted un cuarto, que significa que es la mitad de la mitad. Entonces, ahora venimos nosotros y vamos a escribir un cuarto. Muy bien. Recuerde que el 1 es el numerador y el 4 es el denominador. Muy bien. Entonces escribimos un cuarto más un cuarto es igual. Recuerda que cuando tenemos sumas de fracciones con el mismo denominador, el denominador se copia y se suman únicamente los numeradores. Muy bien, eso tú ya lo sabías, solo lo estamos recordando. Entonces tenemos 1 más 1 es igual a 2. Colocamos la línea que va a dividir la fracción y el denominador, pues solo lo copiamos porque es el mismo. Entonces, un cuarto más un cuarto es igual a 2/4. También nosotros podemos recordar que aprendimos a sacar mitad, tercera, quinta y cuarta a las fracciones. En este caso, 2/4 tiene, ayúdame a recordar, mitad. Perfecto. Entonces ahora venimos, mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Entonces, 1/4 más 1/4 es igual a 1/2. Mira nuevamente en la línea que hiciste y observarás que tienes 1/4 y la siguiente marca que hiciste dice 1/2. Ahí está haciendo referencia que tienes 1/4 más 1/4 es igual a 1/2. Muy bien. Ahora vamos a hacer una siguiente línea entre el 1/2 y el 1, siempre a la mitad. Hagámoslo matemáticamente. 1/4 más 1/4 más 1/4 va a ser igual. 1 más 1 más 1 es igual a 3. Nuestra línea de la fracción. Y el 4 solo lo copiamos porque todos son del mismo denominador. 1/4 más 1/4 más 1/4 es igual a 3/4. Muy bien, 3/4. Y ese lo colocamos donde hicimos la siguiente marca. Entonces ahí colocas 3/4. Ahora puedes observar que entre el 0 y el 1 ya tienes otras unidades de medida que encontraste. Tienes 1/4, 1/2, 3/4 y la unidad. Si lo queremos ver en porcentajes, tenemos 25%, 50%, 75% y 100%. Ahora esto nosotros lo vamos a relacionar con las figuras geométricas. Tú puedes observar en tu casa qué figuras geométricas hay. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Observa alrededor de donde te encuentras y verás un plato, verás un vaso, puedes ver también una puerta, una ventana, la mesa, una televisión, cualquier objeto que haya y te vas a dar cuenta que tiene una forma geométrica. El plato es redondo, la tele es rectangular, la mesa podría ser redonda, podría ser cuadrada, podría ser rectangular. La puerta es rectangular, la ventana puede ser cuadrada y así sucesivamente tú puedes observar cada una de las figuras que hay alrededor. Pensemos que tienes un vaso y lo vas a llenar con fresco. Lo llenas con fresco o con agua pura. Cuando está completo el vaso, decimos que está lleno. Tiene el 100%. Muy bien. Ahora ese vaso nosotros vamos a utilizar la mitad. Significa que está a 1/2 de su capacidad o el 50%, tal como hicimos en la línea horizontal. ¿Qué pasa si ahora consumimos la mitad de esa mitad? ¿Cuánto va a haber de agua o de fresco en ese vaso? Piensa por un momento y observa la línea horizontal que hiciste. Muy bien, un cuarto, exactamente, o 25% de líquido. Nosotros podemos agregarle nuevamente líquido al vaso, le podemos agregar el fresco, le podemos agregar más agua pura, y observamos que se empieza a llenar y se llena, pasa de la mitad y llega a 3 cuartos de su capacidad. Observa en la línea 3 cuartos, ¿a qué es igual? Al 75%. Perfecto. Entonces, así es como tú puedes observar y puedes saber el tamaño de la capacidad que tiene algún objeto de acuerdo a la forma geométrica que tiene y de acuerdo a las fracciones. De esa manera tú podrás decir claramente si está a la mitad, si tiene un cuarto, si tiene tres cuartos o si está entero. También te recuerdo que debes de hacer mucha práctica. Matemática requiere práctica y requiere concentración.
Yenakachuson shikal, chen alhanin, nanach eyan sue, tanin kiklol wirt kap yabil, ehnen tanin kolol e wunak.
Hunit kap an, anskelen sa lehun shol bila, nkientos shikal, tan kihalen yabil coronavirus kashol. Un seplal tezkmon kiltkanil chuson tezwitnum.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Y atentos con esta historia. Cuentan que hace muchos años, allá en un lugar no tan lejano, habían dos hermanos, Junajpú e Ishbalanqué. Dos hermanos que eran buenísimos en todo lo que hacían. Trepaban árboles con facilidad y resolvían cualquier problema con mucha creatividad. Eran los mejores, pero eran además buenísimos para el juego de pelota maya. Cuando ellos estaban jugando, eran buenísimos y toda la gente los admiraba. ¡Wow! ¿Ya viste qué pilas son, Junajpú y Ishbalanqué? ¡Son buenísimos! ¡Increíbles! ¡Bravo, Junajpú! ¡Bravo, Ishbalanqué! Y ellos siempre estaban jugando y haciendo cosas creativas y muy, muy pilas en todo. Eso no les gustó a los hombres de Xibalbá. Y un día les llegó el rumor que habían dos hermanos que eran buenísimos en el juego de pelota. Los hombres de Xibalbá se comenzaron a pensar: esos Junajpú y Ishbalanqué no nos podrán vencer a nosotros. Nadie nos puede vencer. Hay que retarlos a un juego de pelota, dijeron los hombres de Xibalbá. Y fijaron un día y una hora para el juego. Todos estaban expectantes porque iba a ser un reto increíble. Junajpú y Ishbalanqué contra los hombres de Xibalbá. Llegó el día y la hora que habían pactado. Y sucedió que los hermanos no llegaron. No llegaron al juego. Los hombres de Xibalbá se pusieron muy molestos. ¿Cómo puede ser? ¿Será que no les llegó el mensaje? ¡Uy! Hay que ir con su abuela. La abuela de Junajpú y Ishbalanqué era la abuela Ishmukané. Los hombres de Xibalbá llegaron y le dieron el mensaje a la abuela Ishmukané. Queremos que en 7 días estén los dos para el reto del juego de pelota. La abuela Ishmukané se quedó sorprendida y comenzó a pensar que sus nietos estaban tan lejos que cómo les podría hacer llegar el mensaje. Necesitaba la ayuda de alguien para poder llevar el mensaje rápidamente, porque ella iba a tardar días y días en llegar. Pensó y pensó la abuela Ishmukané, hasta que encontró la solución. Fue con su amigo el Piojo, ¡pup!, y le dio el mensaje. Y le dijo la abuela Ishmukané al Piojo que le avisara a Junajpú y Ishbalanqué que los hombres de Xibalbá los esperaban en 7 días para un juego de pelota. El Piojo aceptó y comenzó entonces a llevar el mensaje, brincando, brincando, ping, 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 ping. Pero no era lo suficientemente rápido, no. Entonces el Piojo se fue con su amigo el Sapo. El Sapo, cuando vio al Piojo, lo escuchó. Y el Piojo le dio el mensaje y el Sapo decidió ayudarlo. Y para ayudarlo, ¿qué creen que hizo? Se lo tragó.
El sapo se tragó al piojo y entonces ahora el mensaje
cricket, 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 cricket
se fue brincando, pero ahora más rápido y más rápido. ¿Pero creen ustedes que era lo suficientemente rápido? No, el mensaje necesitaba más velocidad y entonces el sapo se fue con su amiga la serpiente. La serpiente, al ver al sapo, ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Y cuando encontró la serpiente al sapo, ¿qué creen que hizo? Se lo tragó. Y ahora el mensaje se fue aún más rápido por todos lados. Pero se necesitaba más velocidad. Ya llevaban 3 días viajando y todavía les faltaba mucho recorrido. Entonces la serpiente se fue con su amiga el águila. El águila, al ver a la serpiente, ya sabía qué era lo que tenía que hacer. ¿Y qué creen que hizo? Claro, se la tragó. Y ahora el mensaje se fue por los aires a buscar a Hunahpu e Ixbalanque. Cuando los encontraron, el águila bajó. Hunahpu e Ixbalanque se les quedaron viendo. Y el águila escupió a la serpiente. Y la serpiente escupió al sapo. Y el sapo escupió al piojo. Y el piojo les dio el mensaje a los dos hermanos.
Los hombres de Xibalbá dicen que los necesitan, que los necesitan para hacer el juego de pelota maya. Tienen que ir rapidísimo, tienen que estar allá. Dieron 7 días para poder llegar,
les dijo el piojo. Hunahpu y Ixbalanque, al ver lo que había sucedido, que el piojo había sido escupido por el sapo por la serpiente por el águila, comprendieron en ese momento que todos estamos conectados, la naturaleza y el ser humano. Y dieron gracias porque ellos existían, porque así pudieron llegar a tiempo allá, a Xibalbá, a poder jugar el juego de pelota maya. Y así, Hunahpu y Ixbalanque, jugaron ese juego tan importante. ¿Y quién creen que ganó? Eso se los dejo a su imaginación. Y colorado colorín, esta historia llegó a su fin.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo diversificado. ¡Tomemos papel y lápiz y aprender!
Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema Sistema sexagesimal o circular del área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como memoria, atención y, por supuesto, habilidad numérica. Voy a pedir que tengas a la mano, por favor, tu calculadora, porque vamos a realizar algunos cálculos importantes entre lo que es el sistema sexagesimal o circular y los grados representados de manera decimal. Vamos a iniciar entonces nuestro curso del día de hoy y vamos a iniciar dibujando lo que es un ángulo. Un ángulo, vamos a dibujar primero una línea horizontal de aproximadamente unos 10 centímetros de tamaño y vamos a partir del inicio de nuestra línea horizontal, vamos a trazar de manera inclinada otra línea de un tamaño aproximado de unos 8 centímetros. Entonces nos va a quedar una línea horizontal y una línea inclinada, pero que empiezan en el mismo punto. Ese punto donde empiezan se llama vértice. Y vamos a trazar un segmento de curva que toque a las dos líneas y a eso le vamos a llamar ángulo. El ángulo entonces es el segmento del espacio que está limitado por las dos líneas que tienen un punto de origen o de convergencia en común, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cómo representamos los ángulos? y si nos ponemos a pensar podemos escribir 25 grados, 12 grados, 18.5 grados. Esa es una forma muy común de representar los ángulos de manera decimal, pero también los podemos representar con grados, minutos y segundos. Y podemos tener este tipo de ángulos: 25 grados, 30 minutos, 20 segundos. Podríamos tener otro ángulo que sea 17 grados, 44 minutos, 32 segundos. Para representar los ángulos de esta forma, cuando decimos 25 grados, vamos a escribir el 25 y un 0 pequeñito a la par o arriba, perdón, del 5. Cuando decimos 30 minutos, vamos a escribir una pequeña lineecita a la par del 0, arribita. Y cuando decimos, por ejemplo, 32 segundos, escribimos dos líneas pequeñitas, como unas comillas, ¿verdad? Dos líneas pequeñitas a la par del 2 arriba. Entonces, nos damos cuenta que hay dos formas de representar a los ángulos, ¿verdad? Una con decimales y otra con grados, minutos y segundos. De esta relación debemos de tomar en cuenta que un grado es igual a 60 minutos. Un minuto es igual a 60 segundos. Y por lo tanto, un grado tiene 3600 segundos. Ahora, nos dicen convertir 25.9387 grados a sistema sexagesimal, o sea, a grados, minutos y segundos. Bien, como nos dicen convertir 25.9387 grados, en nuestro número entero no va a cambiar, los 25 grados no van a cambiar, van a cambiar los decimales. Por ejemplo, donde nos dicen 0.9387, recordemos que un grado tiene 60 minutos, por lo tanto vamos a multiplicar 0.9387 por 60 y nos va a dar 56.322. Entonces ya tenemos 25 grados y 56 minutos. Y entonces, donde nos dio el resultado 56.322, vamos a agarrar los decimales nuevamente. 0.322 por 60 nuevamente, porque recordemos que un minuto tiene 60 segundos y entonces nos va a dar 19.32 segundos. Entonces, nuestro ángulo que al inicio era 25.9387 grados, ahora se convierte en 25 grados, 56 minutos, 19 segundos. ¿Y qué pasa cuando nos den un ángulo en grados, minutos y segundos? Por ejemplo, nos dicen, hay que convertir 21 grados, 47 minutos, 15 segundos a grados. Bueno, 21 grados ya sabemos que no lo vamos a modificar, es un número ya entero. Pero ahora vamos a convertir los minutos a decimales. Entonces vamos a dividir 47 minutos dentro de 60. Y eso nos va a dar 0.783. Y los 15 segundos lo vamos a dividir dentro de 3600. Y entonces ahora vamos a tener otro decimal que nos da 0.004. Sumando 0.783 más 0.004, nos va a dar entonces que nuestro ángulo, que al inicio era 21 grados, 47 minutos, 15 segundos. Ahora se vuelve en 21 grados, 787 grados. Entonces, es así como tenemos la conversión de un sistema sexagesimal o circular a un sistema decimal. Y por favor, cuídate mucho y quédate en casa. Nos vemos.
Eduquemos con amor. Como padres, preguntemos a nuestros hijos e hijas cómo se sienten, si les preocupa algo, para ayudarles a sobrellevar una situación que probablemente no comprenden. Ellos buscan atención, apoyo y tranquilidad en nosotros. Escucharlos con atención, sin interrumpirlos, haciéndoles saber que sus sentimientos son válidos, les dará consuelo y se sentirán bien. Juntos entremos adelante, quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.